queremos compartir y acompañar cada etapa. Aprender y avanzar junto a nuestros niños y niñas. Estamos Creciendo Juntos con Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, bienvenidos una vez más a nuestro programa Creciendo Juntos. Esta mañana les estaremos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la niñez. Como les hemos contado anteriormente, esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Claudio Zamora, profesional del sistema Chile Crece Contigo, les estaremos acompañando esta mañana. Claudia, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Buenos días a todos quienes nos escuchan. Esta mañana continuamos con nuestros programas dedicados al respeto y a la inclusión de la diversidad. Y en concreto conversaremos sobre inclusión escolar de niños y niñas con condiciones o capacidades diferentes y cómo el Estado puede resguardar la no discriminación en los colegios y escuelas de nuestro país.
Y para hablar de este tema nos acompaña ya en nuestro estudio Sebastián Izquierdo, Superintendente de Educación. Sebastián, buenos días, gracias por acceder a nuestra invitación.
Muy buenos días y muchas gracias por invitarnos y conversar sobre este tema que es muy relevante también para el Ministerio de Educación como para el Ministerio de Desarrollo Social.
¿Qué podemos entender, Sebastián, por inclusión escolar?
Bueno, el sistema escolar, y así lo establece las principales leyes que tiene, que regula al sistema educacional chileno, que hace un llamado a toda la institucionalidad a hacer un esfuerzo de ser inclusivo en el sentido de que todos los estudiantes o incluso párvulos tienen diferentes capacidades, diferentes intereses y por lo tanto los proyectos educativos deben ser acogedores. El sistema educacional, mediante el trabajo que se hace en el aula, debe ser adecuado para poder comprender las diferentes necesidades que hoy día todos los estudiantes a lo largo de todo Chile nos están exigiendo, porque digo exigir porque hoy día, a mis juicios, la comunidad está súper consciente de la importancia de la inclusión.
Superintendente, y en esa línea, ¿cuál es el diagnóstico de ustedes en cuanto a cómo estamos, que en función del estándar de lo que uno quisiera que se lograra y cómo estamos a nivel país en inclusión?
Yo creo que los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy considerable por tener un sistema educacional inclusivo y así la propia comunidad educativa, a través de diferentes denuncias que nosotros como superintendencia recibimos en este sobre todo en este ámbito de la no discriminación, uno podría decir que está cada día más visible. ¿Tenemos problemas? Sí, efectivamente, pero tenemos una comunidad educativa que nos está haciendo saber cuáles son los problemas y así uno puede ir evidenciando cuáles son los aspectos de mejora y así en un trabajo colaborativo con el Ministerio de Educación hacernos cargo. ¿Nos falta? Sí, nos falta. Y nos falta en todo ámbito, porque yo creo que nunca va a haber una inclusión de verdad si es que realmente tenemos un sistema educacional que no esté brindando una calidad adecuada para todos.
Ahora, lo que uno lee, Superintendente, a través de la ley de inclusión, es donde se exige integrar, por ejemplo, en los proyectos educativos los principios de no discriminación. ¿Qué significa esto? ¿Qué desafío ha presentado para los colegios y escuelas de nuestro país?
Bueno, nosotros como superintendencia, uno de los grandes aspectos y desafíos que luchamos día a día es evitar todo tipo de discriminación arbitraria, de todo índole. Estamos hablando de discriminación cuando vemos a un estudiante que tiene algún problema de salud, que tiene algunas dificultades para aprender, o tiene alguna género, identidad de género, o viene de otro país, inmigrante, etcétera. O sea, tenemos múltiples factores y lo importante es que no puede existir una discriminación arbitraria. Todos los estudiantes de nuestro país tienen el derecho a tener una educación de calidad y por lo tanto nosotros como superintendencia colaboramos junto a los establecimientos educacionales para que esto no suceda con diferentes mecanismos. Uno de ellos, nos preocupamos desde el inicio, es decir, de los mecanismos de admisión. Y cuando hablo de los mecanismos de admisión estoy hablando de todos los establecimientos, incluidos los particulares privados, los particulares subvencionados, los municipales, pero también que ese estudiante a lo largo de su trayectoria educativa tampoco sufra ningún acto de discriminación. Y ahí básicamente el mecanismo que nosotros tenemos es exigiendo a los establecimientos educacionales que tengan reglamentos internos, que lo conozca la comunidad educativa y si es que no se respetan, pueden acudir a la superintendencia.
Superintendente, y en ese sentido, ¿cómo diría usted que están los colegios y las escuelas cumpliendo esta tarea, porque en el fondo, uno dice la ley establece el principio de la no discriminación, pero al mismo tiempo escuchamos de muchos equipos educativos que dicen, bueno, nos exigen no discriminar, pero muchas veces no tenemos las herramientas o las posibilidades de hacer adecuaciones para niños, por ejemplo, con trastornos del espectro autista o con discapacidades sensoriales o diferentes características que hacen que ese proceso sea más complejo.
Nosotros estamos recibiendo alrededor de 1,000 denuncias anuales por problemas de discriminación, de los cuales nosotros entramos a investigar y no todas de ellas son realmente discriminación, pero en 1,000 denuncias estamos hablando del 8% de las denuncias que nosotros estamos recibiendo, es un número súper significativo. Pero también debo ser justo respecto a todo el esfuerzo que realiza el Estado en esta dirección, en ser un proceso más inclusivo. Hay subvenciones específicas que ayudan a hacernos cargo de aquellos, por ejemplo, estudiantes que tienen ciertos problemas de aprendizaje y por lo tanto la subvención es bastante más alta. Uh-huh. Existen ciertas flexibilidades curriculares que permiten ir adecuando. Existen establecimientos de educación especial, existen programas de integración. O sea, hay una batería de mecanismos, pero claramente cuando uno se observa, por ejemplo, los resultados académicos y la calidad de la educación, si realmente está llegando a todo, uno puede observar que dependiendo de los ingresos económicos, uno ve diferencias significativas. Estamos hablando de, por ejemplo, en una prueba CIMSE, de más de una desviación estándar, lo que es mucho, y después uno empieza a ver si esto se corrige en la trayectoria y no, y por lo tanto eso también es un tipo de discriminación que debemos hacernos cargo de que la calidad llegue a todos.
A nosotros nos gustaría como programa, aprovechando la cobertura de nuestra emisora a través de todo el país, que nos contara un poco, superintendente, sobre esta circular que elaboraron ustedes con derechos de niñas y niños, también jóvenes trans en el ámbito de la educación, a través de las orientaciones para la inclusión de personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex. Todo esto resumido en la experiencia de estas acciones. ¿Cómo ha sido?
Bueno, ha sido bastante discutida.
No es un trabajo fácil, ¿no?
Nada es fácil. Esta circular tuvo un revuelo bastante grande, en el sentido que acá hay diferentes opiniones. Pero nosotros como superintendencia en realidad no nos perdemos, en el sentido de que debemos evitar cualquier tipo de discriminación arbitraria para cualquier estudiante. Esta es una circular que es acotada solamente a un grupo de estudiantes y nosotros queremos ampliar esta mirada e ir abordando todo tipo de discriminación. Ahora, ¿qué es lo que busca esta circular, más bien conocida como circular trans? Lo que busca es que aquel estudiante que tiene dicha condición puede resolver los diferentes problemas. Son múltiples problemas que esos estudiantes están viviendo al interior del establecimiento educacional, conversando con el director. Y de esa manera, con el diálogo, poder resolverlo. Y en caso contrario, claramente la superintendencia es una institución que está con la puerta abierta, porque nos interesa que todos los estudiantes reciban una educación, y sobre todo una educación con calidad.
Qué importante lo que dice el superintendente, de que en el fondo el principio no discriminación es más bien un marco referencial para las diferentes condiciones o características, que el estándar es el mismo, que
pero
todos
tiempo,
puedan participar.
Al mismo tiempo, Claudio, yo digo que no ha sido fácil, ¿no? Uh-huh. Porque hay distintas opiniones sobre temas que son, digamos, discusión a nivel país.
Y en ese sentido, ¿qué debiera saber una familia que tiene un niño, una niña, un adolescente con diferente en algún aspecto? Mencionábamos los temas de salud, a veces condiciones específicas, también los temas migratorios, pueblos originarios, las capacidades diferentes en síndrome de Down. ¿Qué es lo que tiene que saber una familia al momento que tiene que integrar a su hijo o a su hija a un establecimiento escolar y se produce muchísimo miedo, aprensión, no saber si puede tener cupo o no tener cupo? ¿Cuáles son sus derechos?
Yo creo que lo primero que debe hacer una familia es comprender el proyecto educativo. Es decir, no tan solo leer el documento que debe estar disponible en la página web, sino que interiorizarse, conversar con la comunidad educativa y entender qué es lo que busca el establecimiento educacional detrás de ese proyecto que está ofreciendo la comunidad educativa. Y lo segundo es interiorizarse en el reglamento interno, en cómo son los protocolos, cómo son los programas que hay para integración. No todos los establecimientos tienen los mismos énfasis en inclusión, y por lo tanto las familias son los llamados a poder escoger bien cuál es aquel establecimiento educacional. Ahora, lo que no está permitido en ningún tipo de establecimiento son discriminaciones arbitrarias, y por lo tanto ahí la comunidad educativa debe hacer exigir sus derechos.
Por ejemplo, eso cubre la admisión, porque nos han llegado muchas consultas de familias con niños con capacidades diferentes, espectro autista, nos ha llegado mucho síndrome de Down, también algunas condiciones, ceguera, discapacidad auditiva, etcétera, que no tienen cupo finalmente, y esos niños quedan una parte sin escolarizarse. ¿Cómo se garantiza el acceso a la educación ahí cuando no existe el cupo?
Bueno, es importante comprender que las necesidades educativas especiales se clasifican en la normativa educacional en transitoria y en permanente, y hay establecimientos que son 100% de estudiantes con aquellas necesidades, se llama escuelas especiales, pero también existen proyectos educativos que tienen programas de integración que comúnmente se conocen como PIE.
Los PIE, sí.
Sí, exactamente. Y por lo tanto, ahí donde donde las familias pueden postular, porque van a tener las necesidades cubiertas. ¿Por qué digo cubierta? Es porque el Estado entrega una subvención muy significativa por aquellos alumnos y hace una serie de exigencias a dichos establecimientos que tienen este programa o son especiales para poder acoger de mejor manera y así poder hacer brindar una educación más inclusiva. Ahora, el tema de los cupos, es cierto, existen ciertas restricciones, sobre todo los programas, los PIE, porque la idea es que sean integrados y por lo tanto hay ciertas cuotas mínimas de alumnos con aquellas necesidades educativas especiales, pero claramente yo creo que el sistema de admisión que hoy día no está lanzado en Santiago, pero sí está lanzándose en estos momentos en todas las regiones, va a permitir que este tipo de discriminaciones disminuyan bastante, y también debemos nosotros como superintendencia jugar un rol también en los establecimientos particulares privados, porque no están adscritos a este sistema de admisión, pero claramente tienen que ser con criterios objetivos, transparentes, y si existe alguna discriminación por salud en algún establecimiento educacional, nosotros como superintendencia podemos ir a fiscalizar dicho establecimiento educacional.
Sebastián, usted ocupa un alto cargo, ¿verdad?, dentro de lo que es la educación. La pregunta sería un poco lo que nos hacíamos nosotros antes que usted llegara. ¿Qué rol cumple, y esto para que se lo explique también a la gente que nos está escuchando, qué rol cumple la superintendencia en informar y acompañar también, ¿verdad?, a familias y equipo educativo en este proceso?
Bueno, ya desde el año 2012 hubo un gran acuerdo político a raíz de la Revolución Pingüina, donde se formó un sistema de aseguramiento de la calidad, que está la superintendencia, la Agencia de Calidad de la Educación, son funciones que estaban antes en el Ministerio de Educación, pero por razones técnicas se separaron en diferentes instituciones autónomas. Una de ellas es la agencia, que es encargada de evaluar a todos los establecimientos educacionales con una mirada amplia de qué es la calidad de la educación. Y nosotros como superintendencia tenemos tres grandes funciones. La primera de ellas es fiscalizar la normativa educacional, es decir, todas aquellas políticas públicas que emanan sobre el Ministerio de Educación, nosotros debemos preocuparnos que eso se cumpla en todos los establecimientos del país. Todos los recursos públicos que llegan por parte de las arcas fiscales a la educación, nosotros tenemos que preocupar que realmente se destinen a los fines educativos que están llamados. Y por último, nosotros somos los llamados a recibir las denuncias por parte de la comunidad educativa y a ayudar a que se resuelvan. Y ahí donde la comunidad educativa, es importante que sepan que primero deben resolver los problemas al interior de la comunidad educativa, al interior del establecimiento educacional. Y en caso que realmente se estén vulnerando algún derecho, pueden dirigirse de Arica a Punta Arenas o incluso a la página web, a la Superintendencia de Educación, y nosotros vamos a tener que ir a terreno a ver que esto se haya resuelto.
Le agradecemos que aclare el concepto.
Y preguntar también si nosotros el programa pasado hablamos de migración y las barreras de inclusión en familias migrantes. ¿Cómo es el diagnóstico de ustedes en ese ámbito? Que no necesariamente hay capacidades diferentes, sino más bien como una adaptación diferente a un país distinto, una lengua distinta a veces, o simplemente una cultura diferente. ¿Cuáles han sido las principales dificultades ahí?
Yo creo que tenemos un desafío en educación enorme, que se está viendo que está creciendo exponencialmente. Hace dos meses atrás estuve en un jardín infantil donde el 95% de los alumnos de los párvulos eran migrantes. En Santiago estamos viendo el fenómeno bastante similar, y por lo tanto creo que ahí el apoyo, la orientación del Ministerio de Educación es crucial porque claramente la integración, aprender de las diferentes culturas, tanto en lo académico como en lo extraacadémico, pasa a ser muy importante. Y por lo tanto nosotros como superintendencia tenemos más bien un rol reactivo de evitar que sucedan discriminaciones, pero creo que tenemos que tener un rol más preventivo de generar políticas públicas, orientaciones, sobre todo a las municipales, a las municipalidades que estamos viendo que están acogiendo a muchos estudiantes. Yo creo que ahí tenemos un desafío como país. ¿Por qué? Porque es un fenómeno bastante nuevo en las magnitudes que estamos viendo hoy día.
Y en ese sentido, una pregunta que nos llega frecuentemente es qué ocurre con el acceso a la educación cuando las familias están en proceso de regulación migratoria. Entendemos que en salud está garantizado, por ejemplo, el acceso al control prenatal o el control del niño independiente de la situación migratoria. ¿Cómo es la situación en educación?
En educación, efectivamente, muchas veces nos encontramos con trabas burocráticas que, por ejemplo, un alumno inmigrante todavía no tiene el RUT, etcétera. Hemos avanzado enormemente en poder generar ciertas códigos provisorios para poder acogerlos. ¿Por qué? Porque Chile no puede hacer una discriminación alguna sobre algún niño que esté en el país que quiera recibir una educación y por lo tanto deben ser tratados como un chileno más, porque claramente la diversidad es un aspecto que también nosotros como chilenos debemos buscar y qué mejor que recogerlo en un ámbito educacional que son los colegios.
O sea, no existe una barrera, aunque no tenga RUT, puede acceder a educación igual.
Efectivamente. Claramente, yo sé que para personas que llegan a Chile, que no tienen el idioma, es mucho más costoso, pero deben acercarse a los establecimientos educacionales. Incluso la Seremía, el Ministerio de Educación, en cada una de las regiones, deben tener un rol súper proactivo de poder acompañar a esas familias para que se integren prontamente a una educación.
Superintendente, es verdad, es cierto que existe un programa de integración escolar, y si existe, ¿de qué se trata?
Sí, efectivamente existe un programa, el PIE, Programa de Integración.
Ah, el que habló hace un rato,
sí. Y lo que busca, número uno, es poder identificar, diagnosticar de la mejor manera a aquellos estudiantes que tengan necesidades educativas especiales y el Estado entregar una subvención que es bastante más elevada que la regular, porque sabemos que las necesidades son mayores. Y adicionalmente, el otro principal característica es que les da ciertas orientaciones, cierta flexibilidad en el currículum a aquellos estudiantes para que los profesores al interior del aula se hagan cargo de estas diferentes necesidades que son diagnosticadas por especialistas competentes en las diferentes dimensiones.
Eso no existía antes, ¿no? O era muy... muy leve.
Uno podría ver que hay un aumento bastante considerable. Nosotros como superintendencia en realidad estamos monitoreando esto de cerca porque creemos que existen algunas imperfecciones en el sistema y nosotros
hay que mejorarlas, ¿no?
Queremos tener un rol un poco más activo, sobre todo en la escuela especiales, porque creemos que es importante darle la oportunidad a todos los estudiantes y sobre todo debiéramos partir con aquellos que tienen mayores necesidades.
Todo lo que sea en beneficio de los niños, bienvenido sea, ¿no?
Efectivamente.
Y dos preguntas específicas con los PIE. Uno es si es obligatorio que las escuelas tengan PIE o una escuela puede decir en realidad yo no quiero tener este proyecto y no quiero integrar niños diferentes. Y si existen PIE en el ámbito de los colegios particulares pagados.
Sí. Bueno, yo creo que hay un principio que es bastante importante, que es que todo proyecto educativo debe ser elaborado autónomamente, ojalá participativo con la comunidad educativa, y claramente uno podría observar que hay proyectos educativos mucho más inclusivos que otros no. Y eso, este fenómeno pasa bastante en los particulares privados. Pero los particulares subvencionados o los municipales, al existir una subvención bastante mayor, claramente ha ido incentivando a que cada vez podamos tener una mayor integración. No tenemos todos los establecimientos con estas características y obviamente que es el desafío que tenemos como país, porque yo personalmente estoy convencido de que una mayor integración con estudiantes con diferentes necesidades no solamente es beneficiado para el propio estudiante con necesidades educativas especiales, sino que también para el resto de sus compañeros. Y por lo tanto, creo que esto es algo que debemos seguir impulsando, sobre todo si es que queremos tener una educación de calidad con inclusión.
Bueno, nosotros en realidad somos también un poco la voz de los que escuchan, ¿cierto? Y si hay una familia que está escuchando el programa, lo está escuchando a usted, y siente que los derechos de su hijo o su hija está siendo vulnerado, ¿qué debiera hacer esa familia?
Lo primero, hacer todos los esfuerzos en resolver el problema al interior de la comunidad
educativa. Como lo dijo usted hace un rato.
¿Por qué? porque cuando uno va a una superintendencia es bastante probable que se quiebre las confianzas entre la familia y el establecimiento educacional. Y por lo tanto, creemos nosotros como superintendencia que lo mejor es que hagan todos los esfuerzos. Pero claramente, cuando existe una discriminación arbitraria y esto no está siendo resuelto al establecimiento educacional o no se están cumpliendo los protocolos, no hay ningún problema que se acerquen a la superintendencia y nosotros no vamos a dudar en fiscalizar.
Es correcto.
Ahí comentar también que la superintendencia está lanzando una campaña, por redes sociales la pueden encontrar, que si recuerdo bien se llama
Conversando Resolvemos. Efectivamente. Es que lo que estamos buscando es, hemos visto que han ido creciendo exponencialmente la cantidad de denuncias, lo que es bueno porque nos hace visible aquellos problemas que están pasando en la comunidad educativa, pero también es malo porque estas confianzas cuesta mucho restablecerlas. Y cuando queremos mejorar la calidad de la educación, necesitamos a toda la comunidad educativa en la misma vereda, y por lo tanto ese, lo que estamos haciendo es llamar a toda la comunidad a resolver los problemas y de esa manera dar un paso más allá, que son los desafíos que tenemos hoy día.
Sebastián, usted es representante de, se lo voy a decir de nuevo la pregunta, Sebastián, usted es representante de mucha gente que está trabajando por los niños y las niñas en nuestro país, los nacidos en Chile y los que han llegado a Chile. Esto que usted habla no es solamente para Santiago, es para todo el país. Y la gente de regiones siempre se siente como en segundo plano. Todo lo que usted ha dicho es para todos, me da la impresión.
Efectivamente, o sea, no podemos discriminar entre regiones, si somos el ente que está luchando contra la discriminación. Nosotros estamos de Arica a Punta Arenas en cada una de las regiones, e incluso vamos a estar en Ñuble prontamente. Y también estamos yendo hasta la escuela más pequeña, a la ría de un cerro, en la cordillera, en el mar. Visitamos generalmente a todos los establecimientos todos los años.
Me encantó, ¿eh? Buena entrevista hicimos.
Sí, quizás solo para reforzar, ¿cuáles son los canales de contacto de la ciudadanía con la superintendencia para consultas o en el caso que ya directamente quieran poner alguna denuncia?
En todas las regiones, las capitales regionales, hay una oficina de la superintendencia, existe una página web donde pueden realizar las denuncias, pero también pueden realizar consultas y hay un equipo de profesionales detrás haciendo todos los esfuerzos para poder dar las mejores respuestas a la comunidad educativa.
Muchas gracias por dejar esta mañana de sábado para compartir con nosotros. Muy gentil.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Queremos agradecer como programa a Sebastián Izquierdo, superintendente de educación, por acompañarnos esta mañana. Y me despido de ti también, Claudia.
Hasta pronto, superintendente y Julio, y muchas gracias a quienes nos escuchan. Recibimos sus consultas en la web www.crececontigo.cl.
Y le dejamos la invitación para el próximo sábado a las 10 de la mañana. Hasta pronto.
Fue Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.